Es como si el 2021 no hubiese cortado y estamos en 2022 y seguimos como tratando de resolver muchísimas cosas. Hay una fecha límite, si se quiere, en lo que es la política, que es el 15 de febrero. Tener más o menos resuelto todo lo que falta resolver para iniciar el año con la mayor tranquilidad posible. En esa pauta, digamos, se podría decir que está el gobierno provincial, que ya convocó a paritarias, ¿sí? Para el 8 y el 9 de febrero. Bueno, sobre esas paritarias y sobre un punto que ya estuvo fijando el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, es que vamos a hablar con él. Carlos, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Buen día, Virginia, Mario. Buen día a toda la audiencia.
Buen
feliz
día.
Feliz año.
Feliz año nuevo. Bueno, Carlos, en la nota que le diste a nuestra compañera Andrea Durán, dijiste, se estima que el aumento de precios del 2022 va a ser por lo menos del 55%. De ahí empezamos a hablar. Yo me lo imaginé a Guillermo Pons leyendo la nota al ministro de Economía diciendo...
Con taquicardia.
Sí, se atragantó, ¿viste? Estaba desayunando y se le quedó la media luna ahí atragantada. Contanos, bueno, vos decís, esta es la pauta para empezar a hablar, 55%.
Ahí, no lo digo, solo lo dicen todos los análisis que hay de proyecciones en cuanto a económica respecto de la inflación que se prevé para el presente año, ¿no? Creo que, a ver, este año, si bien hubo un acuerdo del 53,9 que permitió en cierta medida terminar con la inflación casi empalado, en lo que viene del año, del presente año, creo que hay que buscar mecanismos teniendo en cuenta cuál va a ser la proyección del año, que tampoco nada indica que no sea superior, digamos, ¿no? Porque las proyecciones que hay, las más conservadoras, acá hablando de ese porcentaje, inclusive se habla en algunos casos de un 57-59% de proyección de inflación. Creo que hay que buscar, sí, en la discusión a partir del 9 de febrero, es cómo se encamina la negociación y cómo se va transitando el año para que la pérdida que se tuvo en los salarios se empiece a buscar una recuperación de ese salario y empezar a ver que el salario alguna vez empiece a ganar a la inflación y no ir por detrás como se viene en esta última etapa, ¿no?
¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Volver al aumento por inflación, eso es impensado?
Puede ser uno de los parámetros, buscarle el mecanismo. Sí, acá hay que buscar cómo se va reconstruyendo lo que en el año 2020 fue donde no hubo recomposición salarial. Si bien en el 2020 y 2021 hubo una compensación con aquellas bonificaciones que se pagaron por fuera del acuerdo, no alcanzan en el sentido de que el acuerdo mismo que se firmó y que se llevó adelante, si bien llegamos a un 53%, seguimos teniendo una depreciación en el salario. Por eso creo que hay que buscar o el ajuste, como bien decías vos, trimestral, o un fuerte impacto en el primer incremento, y de ahí ir viendo cómo se compone o cómo se comporta la inflación en los meses subsiguientes. Creo que hay varias variantes para ir analizando de acá al 9 de febrero, no cuando comience la negociación.
Carlos, para vos las mesas de revisación salarial que siempre se establecen, ¿no? Las cláusulas gatillo, ¿son herramientas que funcionan?
Sí, pues, de hecho, en su momento cuando el acuerdo era por IPC, se iba, o trimestral o semestralmente, se iba haciendo una revisión y se tomaban ciertos parámetros. Creo que en esta se tiene que buscar un mecanismo de negociación, no atar en una sola negociación, sino que es ir durante el transcurso del año, ir llevando las negociaciones que sean necesarias para que el salario no pierda ante la inflación y encontrar el mejor mecanismo. Hoy ya la excusa de los ingresos existe, digamos, ¿no? La provincia ha tenido mayores ingresos, sigue teniendo mayores ingresos, yo siempre lo digo, es una provincia que ante mayor inflación, si bien es por inflación, tiene mayores ingresos, ante la disparada del dólar, tiene mayores ingresos, bueno, eso también se tiene que empezar a recuperar en el salario de los trabajadores, porque esa inflación les pega también en el bolsillo a las compañeras y los compañeros en el mismo sentido.
Uh-huh. Carlos, sabemos que hay una medida de fuerza en la UPF. Contanos por qué se tomó esta medida.
Mira, nosotros venimos trabajando para poner un poquito en contexto, ¿no? Con la finalización de la convención colectiva que tenemos, la general, donde la UPF ha sido uno de los organismos que se ha incorporado últimamente a la organización, los compañeras y compañeros que se han ido organizando para elegir sus delegados, para estar presente y también ser parte de esta discusión del convenio colectivo general. El día 28 nos encontramos con un compañero, un trabajador, que se le informa el cese de su contrato. ¿Dónde nos encontramos? En principio, la UPF con varias cuestiones irregulares, no solamente en términos contractuales, sino que también en condiciones de falta de elementos de seguridad, falta de elementos de trabajo. Y se le informa a este trabajador que se les rescinde el contrato, no se le va a renovar porque no ha cumplido y su calificación no es la óptima. Un trabajador que desde el año 2016 lo tienen contratado en la condición de monotributo. La verdad, si es bueno o mal trabajador, se hubiesen dado cuenta en el primer año. Sí, lo que sabemos, porque después el director le dijo que esas eran las consecuencias por afiliarse a una organización o por atenderse a... Bueno, a raíz de eso, nosotros no vamos a permitir que a ese trabajador se les deje sin contrato por el solo hecho de organizarse, sino que hoy hay una medida de fuerza y bueno, vamos a llevar el reclamo en principio al director del UPF y si no, iremos al Ministerio de Economía, de quien depende directamente el UPF, y bueno, el ministro Juan deberá dar respuesta. Acá no se puede hacer una persecución a trabajadoras o trabajadores por el hecho de afiliarse a una organización o de intentar mejorar las condiciones de trabajo. Eso es lo que hoy nos está llevando a esta situación de conflicto.
Carlos, además de este conflicto, también quedó abierto el reclamo sobre el convenio colectivo de salud, ¿no? Ustedes estaban pidiendo que se abriera, no sé si fueron convocados al final, ¿tienen fecha?
Mira, no, de hecho nosotros presentamos el 8 de noviembre, antes del 8 de noviembre se presentó una nota donde se pedía la apertura de la paritaria en el sistema público de salud. Hasta el momento no encontramos ningún tipo de respuesta. La nota fue girada por aquí a la Secretaría de Estado de Trabajo, que es la que debe abrir esa instancia paritaria. No, ni siquiera se nos ha respondido la nota. Por eso nosotros estamos buscando el mecanismo de que si acá no hay respuesta, nosotros en el plenario que hicimos en la última quincena del mes de diciembre, quedó establecido que si en la primera quincena de enero no está la convocatoria, lo que vamos a hacer es comenzar con medidas de acción directa exigiendo la apertura de la paritaria para poder zanjar todas aquellas cuestiones que se han venido discutiendo en este año y donde, si uno escuchaba a propios funcionarios plantear de que había que buscar una mejora en el sistema público, bueno, ese es el ámbito. Si es que realmente la quieren buscar, deberían abrir la mesa paritaria y en esa mesa encontrar las soluciones para el sector profesional, para cada una de las demandas que hay dentro del sistema público.
Bien, porque, no, lo preguntaba porque, bueno, ayer se anunció la licitación del Hospital Lord Patagónico y obviamente está la gran duda de cómo se va a llenar de profesionales, ¿no?, ese hospital, porque hay que zanjar el reclamo de los trabajadores de salud, digamos,
en toda la provincia. Hay que encontrarle, mira, nosotros hay varios puntos, de hecho, uno de las cuestiones del plenario en ese momento fue los planteos de cómo jerarquizar estos sectores, que es la demanda que hay. Bueno, lo que necesitamos es ese espacio donde se le pueda reconocer la demanda del sector profesional para que le sea más atractivo y que realmente tengamos mayor cantidad de profesionales. Si bien se han incorporado profesionales, eso también hay que decir. Durante esta última etapa sabemos que si se buscan mejores ofertas más tentadoras, podemos tener mayor, no solamente de profesionales médicos, sino de compañeros y compañeras profesionales de enfermería, que en las etapas de la inclusión del pase a planta se han incluido muchos compañeros, 1.300 han adquirido la estabilidad, ya sea no solamente en el sector profesional, sino en enfermería, en cada uno, pero también necesitamos que a estos sectores se les tenga un reconocimiento por todo el trabajo que han venido y siguen realizando, ¿no?
Bien, perfecto. Y con el tema de los autoconvocados, sabemos que hubo elecciones en las juntas internas de los hospitales y bueno, que han ganado las listas que estaban referenciadas, ¿no? Con tu dirigencia. No sé si han tenido algún punto de acercamiento. Digo, más allá de que se decía que bueno, los sectores autoconvocados estaban agrupados por los partidos trotskistas, por los partidos de izquierda.
Mira, sí.
También había trabajadores que reclamaban, digo, por fuera.
Exactamente, a ver, hay de todo, ¿no? De hecho, bueno, creo que la elección que también marcó esto fue la elección del día pasado, de la elección de la Junta Interna, donde se pudo, y se siguió manteniendo la conducción de la Junta Interna dentro de Castro Rendón, que era el epicentro de estos sectores. Nosotros, con aquellas compañeras que son afiliados y están dentro de la organización, tenemos relación y la seguimos teniendo, ¿no? Hay con sectores que no quieren mantener una relación y no por eso lo vamos a obligar, de hecho fueron a una compulsa y a una disputa, y la cual, bueno, quedó demostrado que en este caso el compañero Mizacán siguió sosteniendo la conducción de la Junta Interna. Pero siempre están abiertas las puertas para todos aquellos compañeros, compañeras que quieran seguir. De hecho, algunos son delegados y siguen participando, ¿no? Más allá de que en su momento estuvieron en ese sector de autoconvocados, no se fueron de la organización y siguen perteneciendo a la organización.
¿Y con el gobierno provincial cómo están? Porque primero se dijo que bueno, que ustedes tenían algún tipo de alianza con el gobierno de Omar Gutiérrez, que habían ayudado justamente a destrabar este conflicto de salud por esa alianza, pero después pasó lo que pasó en la legislatura, que se desarchivó el proyecto de carrera profesional y ahí también quedó como raro, digamos, los diputados de la oposición, de hecho, tuvieron mucha vehemencia con respecto a esa supuesta connivencia, ¿no?, de ATE con el gobierno provincial. ¿Cuál es tu balance, digamos, ahora que terminó el año? ¿Qué respondes?
Mira, yo creo que, a ver, en cuanto a el conflicto, hay que analizarlo, toda la situación de conflicto, lo que significó en su momento el conflicto en sí en salud, y cómo después se fue desgranando, ¿no? Y llegando a la última etapa, a ver, las acusaciones que hayan hecho, de las alianzas, nosotros lo que buscamos son las mejoras para las compañeras y compañeros estatales. Y si quieren acusar de alianza y los trabajadores, acá quienes dan el veredicto son los trabajadores. Y en los procesos electorales va quedando demostrado, ¿no? Porque también el compañero Michapán era uno de los acusados de tener alianza, sin embargo fue ratificado. Creo que eso fue los sectores políticos partidarios de la legislatura que intentaban imponer algunas cuestiones donde no era el camino, que también yo lo dije y lo sigo sosteniendo, lo que la legislatura ha intentado hacer es entretener al sector profesional porque saben que no es el camino donde se va a resolver el reclamo, que es legítimo, pero que la instancia es otra donde se tiene que resolver. Entonces, fuimos nosotros, archivaron el expediente. Fueron los profesionales, lo desarchivaron. Lo que queda claro es que acá que la legislatura no tiene claro qué hacer, entonces según el humor con el que se levanta en un día, hacen tal o cual cosa. Y en definitiva, terminó el año y no la resolvieron el problema a nadie. Entonces, creo que la legislatura tiene que dedicarse a legislar en otro sentido y en materia laboral de dejar que a través de los mecanismos que son las leyes, las convenciones colectivas de trabajo, se resuelvan las instancias entre el Estado empleador y los trabajadores y no intentar ellos ser Estado empleador y a la vez estar del otro lado. O sea, si ellos quieren conducir un gremio, que se presenten elecciones y conduzca la organización sindical, que se afilie, pero no es a través de la Cámara de Diputados como ellos van a digitar los destinos de los trabajadores, ¿no?
¿Y la salida cuál sería? ¿Un acercamiento tuyo con las autoridades de Ciprosapune?
Mira, nosotros, de hecho, con el sindicato de enfermería tuvimos una reunión de ellos donde vinieron a acercar el planteo porque reconocen cuál es el ámbito y dónde se tiene que resolver. De hecho, ellos trajeron su propuesta que nosotros la venimos avalando también, que es el reconocimiento en este caso de la dedicación exclusiva a este sector también, que es uno de los tantos reclamos a resolver, pero lo que pretenden es que se haga en esa. Por eso nosotros pedimos que se dé apertura a la mesa paritaria para la rediscusión de la convención colectiva y poder incluir no solo la dedicación exclusiva al sector de enfermería, sino que valorizar mucho más, como nosotros habíamos sido el planteo original en la convención colectiva, de darle mayor valor a cuanto a la dedicación exclusiva del sector profesional, porque son los que perciben este adicional, como también rediscutir en aquellas situaciones de mayor complejidad o menor complejidad, o las situaciones geográficas donde vos necesitás que se vayan a instalar, o si por lo menos haya motivación de que vayan profesionales a instalarse al interior de nuestra provincia, como de distintos tipos de reclamos, y ese es el ámbito donde se tiene que resolver. Y si el Ejecutivo, como lo ha dicho, y intentaban a través de esta ley decir que ellos querían ese reconocimiento, bueno, que abran la instancia y que podamos resolverlo ahí. Lo del rendimiento óptimo que ha sido cuestionado, nunca se puso en vigencia. Es la oportunidad de eliminar el artículo del rendimiento óptimo, pero para eso tienen que abrir la convención colectiva, establecer los mecanismos de negociación e eliminar esa cláusula. Acá está claro que el gobierno dice una cosa, o los representantes del gobierno dicen una cosa en la legislatura, y después el Poder Ejecutivo hace otra, ¿no?
Eso también. Yo ya quiero volver, digamos, para ir cerrando a lo que nos convocó al principio, que es esta paritaria del 9 de febrero. Ya dijiste, ya adelantaste algo, ¿no? Sobre, bueno, la pauta tiene que estar alrededor de lo que se calcula para la inflación, y te quería consultar si ya tienen pensado algún otro requisito, alguna otra exigencia para esta mesa de negociación.
Mira, no, es ver, no llegar a esa instancia, sobre todo con que no solamente en la cuestión salarial, sino que hay varias convenciones que se tienen que abrir, no solo la de salud, sino alguna otra más, que también en definitiva en el proceso de la carrera también es salario. Entonces necesitamos que haya un parámetro en lo salarial, que es para el conjunto, para todos los estatales, también en esa cláusula ver cómo se financian a los municipios, que es uno de los grandes problemas que se tiene cuando se acuerdan las pautas salariales y después no se aseguran fondos para los municipios, que si bien tienen autonomía, pero tienen una dependencia del Estado provincial que es más que notoria. Entonces lo que necesitamos es que en la discusión también se involucre la totalidad. Nosotros tenemos representación en los municipios, comisiones de fomento y en todo el arco de Estado provincial, estamos casi en 21.000 afiliados, o sea, tenemos una amplia representación. Y en ese 9 de febrero lo que queremos es no solamente la discusión, sino que también empiecen a pensar de cómo se van a financiar los incrementos en los sectores municipales, sino que nos queda colgado ese, estamos en la negociación.
Perfecto. Bueno, vamos a estar hablando seguramente el 10 de febrero para ver qué pasó. Gracias, Carlos.
No hay ningún problema. No, gracias.
Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas muy buen año. Así dialogábamos con el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Neuquén, Carlos Quintriqueo.